Inmediatamente después de la visión que tuvo Zacarías acerca de Josué y el ángel, el profeta recibió un mensaje referente a la obra de Zorobabel, declaró Zacarías, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel, Cristo, que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, señor mío? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy, sábado 8 de junio de 2024, tendremos la lección número 195 de la historia sagrada titulada, no con ejército ni con fuerza. Feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, tita. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Amén. Feliz sábado para todos.
Gracias. Feliz sábado para todos.
Amén.
Muy bien. Demos un inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Imploramos tu presencia.
Imploramos tu presencia. Santo Espíritu de Dios, nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos, da a las mentes luz divina y tu gracia al corazón, nuestro pecho a Dios inclina. En sincera devoción, que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación, y que sobre todos venga en raudales bendición.
Amén.
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 Muy bien, amén. Pedimos la bendición de nuestro Padre Celestial para que asista a esta reunión. Quien así lo desee puede elevar esa oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar, cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bendito Dios y Padre Celestial, que moras en las mansiones eternas del lugar santísimo del santuario celestial, y a tu diestra nuestro Salvador Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos ante tu presencia, Señor, tus hijos en tu santo día, agradecidas por todas tus bendiciones durante la semana que nos has concedido, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor y misericordia, por ser nuestro Creador, sustentador y Redentor. Gracias, Señor, infinitamente damos por todas tus bendiciones sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Imploramos tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, para que sea el que nos acompañe y nos enseñe de tu gran verdad. Bendícenos a todos los que estamos aquí conectados por medio de este canal, especialmente el hogar de la hermana Milena, que trae esta enseñanza, Señor, para crecer nosotros en tu amor, en tu verdad, en la obediencia. Acompáñanos, pues, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Amén. Gracias, querida Adriana, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Apocalipsis 11:4 y dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén.
Amén.
Muy bien, los invitamos para que ahí ordenadamente cada uno abra sus micrófonos y juntos repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto: no matarás.
Séptimo: no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento:
no hurtarás. Noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, cantemos este himno cuando leo en la Biblia y dispongámonos para abrirla.
Sí.
Cuando leo la Biblia como llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos de sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejar venir a mí.
518.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, don los convida ahí.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor, cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acuden del Señor. Amén.
Amén.
Amén. Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y también nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Esto escrito está en 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en el pueblo de Dios en estos últimos días. Así de que, teniendo esto en mente, vayamos a la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Y con una fe renovada, con humildad, pero también con alegría, preparémonos para comprender esta nueva visión que Dios envió a su profeta Zacarías, entendiendo que esta revelación nos trae luz y enseñanza para el tiempo actual. Así de que invitamos a quien así lo desee para que lleve a cabo esta primera lectura.
Vino palabra de Jehová a mí, Zacarías, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que me menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano del Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Zacarías 4, 8 al 10. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Pregunta para los niños y niñas. ¿Qué dijo Dios al profeta Zacarías respecto a la reconstrucción del templo? Bueno, la palabra dada a Zacarías respecto a la reconstrucción del templo era alentadora. Realmente todo el capítulo 4 de Zacarías está lleno de aliento para los que participan en la obra del Señor en estos últimos días también. Zorobabel había ido a Jerusalén para reedificar la casa del Señor, pero recordemos que él se vio cercado de dificultades. Sus adversarios, los samaritanos, que eran vecinos de Jerusalén, intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no edificara, y les hicieron cesar la obra con poder y también con violencia. Ah, pero recordemos que el Señor se interpuso en favor de su pueblo y la casa fue construida, fue concluido el trabajo. Se cumplió literalmente la promesa: las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa y sus manos la acabarán. Eso escrito está en el versículo 9. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y de esta casa fue acabada, esta casa fue acabada al tercer día del mes duodécimo, el mes de Adar, y eso fue en el año sexto del reinado del rey Darío. Eso escrito está en Esdras capítulo 6, versículos 14 al 15. Poco después de que fue terminada la obra, el templo ya restaurado fue dedicado, así como había sido dedicado en tiempos de Salomón. Los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas y los demás que habían venido de la deportación hicieron la dedicación de esta casa a Dios con gran gozo e hicieron la Pascua a los 14 días del mes primero. Las mismas dificultades que fueron creadas para estorbar la restauración y el desarrollo de la obra de Dios, las grandes montañas de dificultades que surgieron en el sendero de Zorobabel, serán enfrentadas por todos los que hoy, 8 de junio de 2024, quieran ser leales a Dios y a su obra. Se usan muchos, demasiados inventos humanos para llevar a cabo planes según el parecer y la voluntad de los seres humanos con los cuales Dios no trabaja. Pero la demostración de que Dios está al lado de su pueblo no consiste en palabras jactanciosas ni tampoco en una multitud de ceremonias. El supuesto poder de los agentes humanos no es quien decide esta cuestión. Los que se oponen a la obra del Señor pueden ser un estorbo, pero solamente por un tiempo. Porque el mismo Espíritu que siempre ha guiado la obra del Señor la guiará hoy. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la lección que debemos aprender hoy. El Señor quiere que cada alma sea fuerte en la fortaleza de Él. Quiere que acudamos a Él para recibir nuestra conducción y que esa conducción venga directamente de Él. Muy bien, leamos ahora en Zacarías capítulo 4, versículos del 11 al 14, y prestemos mucha atención a la imagen que aparece a la izquierda. Tal vez no es la más representativa, pero es la que pudimos obtener del internet para representar lo que está escrito a nuestra mano derecha. Así de que hagámonos todos una imagen de lo que allí aparece, porque es como lo más representativo. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de estos dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 4, 11 al 14. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Sebas, por guiarnos en la lectura. Muy bien, entonces, como dentro de la introducción habíamos hablado un poco acerca de esta visión, vamos a recapitularla aquí para que nos quede claro. Viendo la imagen que está a nuestra izquierda. La visión que ve el profeta Zacarías consiste en un candelabro que tiene sus 7 tubos, en los cuales arriba se depositan 7 lámparas, y sobre el candelabro hay un depósito, que lo vemos arriba de las 7 lámparas. Ese candelabro surte de aceite a los 7 tubos que sostienen las lámparas, y a su vez ese depósito es abastecido de aceite por 2 ramas de oliva que están ubicadas al lado izquierdo y al lado derecho del candelabro. Es eso lo que estamos explicando de acuerdo a Zacarías, los primeros versículos del capítulo 4, y a lo que ahora se nos está explicando. Está clara esa representación y esa imagen coincide con lo que está escrito.
Sí, bien.
Muy bien.
Sí.
Entonces, vamos a continuar. Aquí vienen entonces 2 preguntas. Primera, ¿en la visión del candelabro todo de oro, lado derecho de este?
Dos ramas de olivo.
Amén. Exactamente, en la visión del candelabro todo de oro, el profeta Zacarías vio 2 olivos o 2 ramas de olivo, uno a la izquierda del candelabro y otro a su izquierda. Mientras reedificaba la casa del Señor, Zorobabel había trabajado frente a múltiples dificultades desde el comienzo, pero el Señor se había interpuesto en favor de los constructores y ahora hablaba por su profeta a Zorobabel, diciendo, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Muy bien. La segunda pregunta, para que entendamos por qué en un momento de crisis fue dada esta visión tan especial. Segunda pregunta, ¿qué dijo el ángel al profeta que eran las dos ramas de olivo que vierten de sí aceite como oro? Lo habíamos puesto en resaltado.
Dos ungidos, los dos ungidos.
Los dos ungidos que están delante del Señor.
Amén. El ángel que ya vimos la semana pasada, que era Cristo mismo, dijo al profeta Zacarías que las dos ramas de olivo, que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro, son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén.
Amén.
Muy bien.
Amén.
Y para que nuestra mente se vaya esclareciendo y para que el Señor se complazca en enviarnos el discernimiento mediante su Espíritu, vamos a cantar este precioso himno, Dadme la Biblia. Hermano Dick, ¿abriste tu micrófono? Sael Luisa.
Voy a ver si puedo.
No, perdón, es Luisa San Juan quien va a cantar este himno con el hermano Dick. Juaco, ¿lo tienen ya listo?
Gracias.
Luisa, si no lo tienen listo, podemos hacerlo nosotras.
Que rompa el alba terrena.
Hermana, ¿nos escucha ahora?
Ahora sí.
Ah, perdóneme, vamos a empezar.
Empieza tú.
Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del Nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar.
Dadme la Biblia, santa y clara y nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba ser de eternal.
Dame la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor. Dame los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador.
Dame la Biblia santa y clara y nueva, regla y Dios, celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba celestial.
Give me the Bible, all my steps enlighten, teach me the danger of these realms below. That lamp of safety o'er the gloom shall brighten, that light alone the peace of path, the path of peace can show. Give me the Bible, holy message shining, thy light shall guide me in the narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Give me the Bible, lamp of life immortal, hold up that splendor by the open grave. Show me the light from heaven's shining portal, show me the glory gliding Jordan's way. Give me the Bible, holy message shining. Thy light shall guide me in a narrow way. Precept and promise, law and love combining, till night shall vanish in eternal day. Dad me la Biblia, Sante Claror Nueva, Luz del Camino, Angosto y Celestial, Regla y Promesa, Ley y Amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Ahora, ¿pero qué significa esto de que los dos tubos de oro que vierten aceite como oro son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra? Bueno, la Biblia nos lo explica y el Espíritu de Profecía nos lo amplía. Tenemos dos textos muy similares en la Escritura hablando de este tema. Uno de ellos es Zacarías, capítulo 4, versículo 14, y el otro es Apocalipsis 11, 4. Zacarías 4, 14 dice:
Y él dijo, estos los dos olivos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.
Y Apocalipsis 11, 4 dice:
Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
Encontramos entonces que los dos olivos son llamados también los dos ungidos en Zacarías, pero en Apocalipsis se les llama los dos testigos y también los dos candeleros o los dos candelabros. Veamos entonces qué representan los dos olivos, los dos ungidos, los dos testigos o los dos candelabros. Para ello, leamos el texto que tenemos aquí del conflicto de los siglos, página 310. Quien así lo desee, puede llevar a cabo la lectura.
Y acerca de los dos testigos, el profeta, está hablando el profeta Juan, declara, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Apocalipsis 11:4 y Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Estos dos testigos, ungidos, olivos, candelabros, representan las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación, los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los Evangelios y las Epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Conflicto de los siglos, página 310.
Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, hermano Joaco, por guiarnos en la lectura. Pregunta entonces, ¿qué representan los dos olivos, también llamados los dos ungidos, los dos testigos o los dos candelabros?
El Antiguo y Nuevo Testamento.
Amén. 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 Así es, los dos olivos, recordemos, los dos olivos llamados también los dos ungidos, los dos testigos o los dos candelabros o candeleros, representan las sagradas escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y escrito está en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso son testigos, porque dan testimonio de mí, del Salvador. Y escrito está en Salmo 119:105, como lo leímos anteriormente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esos dos olivos no representan otra cosa que las sagradas escrituras, aquella hermosa cadena de verdades cuyos sólidos, firmes e inconmovibles eslabones nos revelan uno a uno y en conjunto al Dios vivo y eterno, al Dios creador y sustentador de todo lo que sí existe, al Dios salvador, al Dios redentor, al Dios que santifica y redime. Y en esta visión del profeta Zacarías, los dos olivos que están delante de Dios son representados como haciendo correr áureo aceite por tubos de oro desde sí mismos al recipiente del candelero o candelabro. De este candelabro se alimentan las lámparas del santuario para poder producir una luz brillante y continua. Asimismo, de los ungidos del Antiguo y el Nuevo Testamento que están en la presencia de Dios, es impartida a sus hijos la plenitud de la luz, del amor y del poder divinos, el conocimiento de su gloria, a fin de que ellos puedan impartir a otros luz, gozo y refrigerio. Los que son así enriquecidos tienen el deber de enriquecer a otros con el tesoro del amor de Dios. Amén.
Amén.
Bien, ya sabemos qué representan los dos olivos, los dos ungidos, los dos testigos o los dos candelabros. Ahora, ¿qué representa el aceite como oro que se describe en Zacarías capítulo 4, versículo 11? Leamos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 336 y 337, para que podamos entenderlo.
El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Procedente de las dos olivas, corrían el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también, de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos, Antiguo y Nuevo Testamento, es comunicar al pueblo de Dios que sólo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 336-337. Amén.
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 Amén. Amén. Gracias, querida Adriana, por guiarnos en esa lectura. Y entonces ahora vienen dos preguntas. ¿A quién simboliza el aceite?
Espíritu Santo.
Amén, Mateo.
Espíritu Santo.
Muy bien, Emiliano. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, del Consolador, el Ayudador, el Paracleto Santo, la tercera persona de la divinidad. Segunda pregunta, ¿cuál es la misión de los dos ungidos, las Sagradas Escrituras?
Comunicar al pueblo la palabra de Dios.
Amén.
Dar la palabra de Dios a los que creen.
Amén. La misión o el propósito de los dos ungidos de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es enseñarnos que sin el Espíritu Santo, un conocimiento de esa palabra no tiene valor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, realmente no puede avivar el alma o santificar el corazón. Cualquier persona puede estar familiarizada con los mandamientos y con las promesas de la Biblia. Pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad en el corazón, el carácter no será transformado. sin la iluminación del Espíritu, ni los niños ni las niñas, ni los hombres ni las mujeres, podremos distinguir la verdad del error y estaremos en grave peligro de caer bajo las tentaciones de Satanás. Muchos se han dedicado a aprender textos bíblicos de memoria, capítulos completos, las profecías, la historia sagrada, el aquí y el allá del devenir de la historia de este mundo. Pero sin la unción del Espíritu, todo no es más que palabra. De hecho, la Biblia, cuando se cierra y se pone en un lugar creyendo que allí va a hacer obras maravillosas, es solamente papel y tinta. Pero cuando se abre con el deseo de ser entendida, de que su propio autor, el Espíritu Santo, sea quien venga y nos enseñe, es palabra de Dios, es viva, es eficaz y puede enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos para salvación. De modo que, para comprender las grandes verdades sagradas que han de definir nuestro destino eterno, debemos entender primeramente la obra suprema del Espíritu Santo que debe realizarse en cada uno para obtener el discernimiento espiritual. Lamentablemente, muchos, muchísimos en esta tierra que manifiestan respeto por la verdad, que la han defendido y aún son atraídos hacia aquellos que la creen, no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Se han negado a caer sobre la roca, Cristo Jesús. Tampoco han permitido que su vieja naturaleza sea quebrantada. Reciben la palabra con mucha prontitud, sí, pero no asimilan sus principios ni sus enseñanzas. La influencia de la palabra no es permanente en ellos. El Espíritu obra en el corazón de todos, de grandes y de pequeños, pero solamente de acuerdo con el deseo que cada uno manifieste y solamente cuando le damos nuestro consentimiento para que el Espíritu pueda implantar una nueva naturaleza en cada corazón. Muchos leen la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. No han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en pura formalidad. Aunque la gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma, ninguna persona puede creer por otra. El padre no puede creer por la madre. El hijo no puede creer por el padre. Ningún niño, niña, hombre o mujer puede recibir el Espíritu Santo por otra persona o a través de otra persona. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Es así como podemos entender el significado del título de la lección de esta mañana. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y estas palabras han sido inspiradas, las que acabamos de decir, en palabras de vida del gran maestro, página 338 y 339. No son palabras mías, son palabras que Dios ha revelado para nuestra enseñanza y nuestra advertencia. De modo que como padres, todos debiéramos procurar despertar en nuestros hijos el deseo de ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque como dicen Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios, no otros. Quiera Dios que su palabra, que sus mandamientos, que sus enseñanzas, que toda la hermosa luz que encontramos en la palabra de Dios pueda hacer en nosotros, despertar en nosotros, impulsar en nosotros un deseo de vivirla, de hacer de esa palabra que sea vida en nosotros, que podamos bajarla a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestros labios, a nuestros ojos, a nuestros oídos, para que voluntariamente podamos escoger a cada momento poner por obra esa palabra, Que esa palabra sea nuestro cerco sagrado, que esa palabra motive e inspire los actos de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras obras. Que esa palabra nos santifique, nos refine, nos purifique y nos haga útiles en esta vida e idóneos para morar en el reino de los cielos. Para que esa palabra pueda hacer todo eso, el Espíritu de Dios debe ser derramado sobre nosotros cada día. Amén.
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 Este himno, Dios nos ha dado una verdadera promesa.
Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Obra tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Amén.
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 Nos queda una pregunta por responder. ¿Cómo se abastecen las lámparas celestiales con el áureo aceite? Leamos en Recibiréis Poder, página 19.
Del santo que permanece en la presencia de Dios. El Espíritu Divino es impartido a los instrumentos humanos que se han consagrado a su servicio. La misión de los dos ungidos es comunicar luz y poder al pueblo de Dios. Permanecen en su presencia para que recibamos sus bendiciones. Semejante a los dos olivos que van vaciándose a sí mismos mediante los conductos de oro, los mensajeros celestiales buscan la oportunidad para compartir lo que han recibido de Dios. Todos los tesoros celestiales aguardan que los solicitemos, y en la medida en que recibamos sus bendiciones, nos corresponde impartirlas a otros. De este modo, son abastecidas las lámparas celestiales y la iglesia, o sea, el pueblo de Dios, llega a ser luz para el mundo. Recibiréis Poder, página 19.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermano Juaco, por guiarnos en esa lectura. Entonces, ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué deben hacer los hijos de Dios con las bendiciones que reciben por medio de las Sagradas Escrituras?
o se recibe, se da. Obedecer.
¿Y podrías repetir, Emiliano, lo que dijiste es que se interrumpió para nosotros?
Lo que se recibe, se da.
Amén. Muy bien. Todos los que somos bendecidos por el Espíritu Santo, mediante el estudio de las Sagradas Escrituras, de las cuales Él es su autor y maestro, tenemos el deber de comunicar a otros aquella luz e impartirles el conocimiento de la gloria de Dios. Aquella visión dada al profeta Zacarías es de valor incalculable y fue dada para todas las generaciones que le sucedieron, y especialmente, ¿saben para qué? Para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Cuando el mundo emprende algo, lo hace con pompa y con jactancia. Pero el método de Dios es hacer del día de los pequeños comienzos el principio del glorioso triunfo de la verdad y de la justicia. A veces prepara a sus obreros sometiéndolo a desilusiones y a fracasos aparentes. Pero Él se propone es que aprendan a dominar las dificultades. Con frecuencia, los niños y los hombres, aquí nos estamos refiriendo a todos en general, están tentados a vacilar delante de las perplejidades y los obstáculos que los confrontan. Toda montaña de dificultad que se aparece delante de nosotros. Pero si tan solo sostienen firme hasta el fin el principio de su confianza, Dios les aclarará el camino. Tendrán éxito al luchar contra las dificultades. Frente al espíritu intrépido y la fe inquebrantable de Zorobabel, las grandes montañas de las dificultades se transformarán en una llanura y las manos que pusieron los fundamentos acabarán la casa para la gloria de Dios. Sacarán la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, como escrito está en Zacarías capítulo 4, versículos 9 y 7. Recordemos y jamás olvidemos que el poder humano no fue el que estableció la iglesia de Dios en esta tierra, ni tampoco puede destruirla. La iglesia, el pueblo de Dios, no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, la roca de la eternidad. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, como escrito está en Mateo 16, 18. La presencia de Dios es la que da estabilidad a su causa. Las instrucciones que nos llegan son: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, escrito está en Salmos 146:3. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, escrito está en Isaías capítulo 30, versículo 15. La gloria, la gloriosa obra de Dios, fundada en los principios eternos de la justicia, no será nunca anonadada. Irá de fortaleza en fortaleza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiera Dios que en esta mañana todos hayamos podido entender el hermoso mensaje contenido en el capítulo 4 del libro de Zacarías, aquella visión del candelabro, cuyas lámparas eran alimentadas por un depósito de aceite que estaba sobre ellas, y ese depósito a su vez recibía el áureo aceite por dos tubos de oro que salían al lado izquierdo y al lado derecho, y era de dos ramos de olivo de donde caía ese aceite áureo. Que las Sagradas Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento, sean toda la enseñanza que guíe, modele y perfeccione nuestra vida. Y que el Espíritu Santo, el áureo aceite, sea derramado cada día sobre cada uno de nosotros, sobre ustedes niños que han sido llamados en esta época final de la historia del mundo para ser luces y portavoces en medio de un mundo que no teme a Dios, que no le ama, que no le conoce, pero ustedes se puedan levantar como testimonios, como testigos de aquel poder y de aquella salvación tan grande que Dios quiere concederles. Ustedes, dotados del Espíritu de Dios, podrán hacer la obra que Dios tenga preparada para ustedes. Que a cada uno el Señor nos bendiga, nos guarde y nos sustente en este resto de sábado.
Amén.
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 Muy bien, leamos ahora en el libro de Profetas y Reyes, página 437.
Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades, aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Nada os será imposible. Mateo 17:20.
Amén.
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 Amén. Amén. ¿Quién acaba de leer? ¿Gabriela de pronto?
Isabel, hermana.
Ah, fue Isabela. Muchas gracias, Isabela, por
mi sobrina. Mirarnos.
Muchas gracias, Isabela. Es un gozo para nosotros saber que tú hoy nos estás acompañando, que estás de visita en casa de tus abuelos, tu tía, y bueno, que estás compartiendo con ellos. Y para nosotros es un gran gozo saber que estás allí. Te recordamos de cuando tenías apenas 2 años, Isabela. Desde esta época no te vemos. Muchas gracias. Muy bien, antes de pasar la diapositiva, queremos ver, de acuerdo a lo que dice el texto en la página, en la parte derecha, cómo nosotros podemos recapitular de acuerdo a todas las lecciones que hemos aprendido, y solo algunas están aquí representadas en imágenes, cómo el Señor ha librado a su pueblo de aquellas montañas de dificultades aparentemente superables. A ver, yo invito a que el que quiera vaya entonces de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo, recordando estos episodios que vemos aquí en estas imágenes para que nuestra fe cobre valor. Para eso es que ha sido dejada la historia sagrada. Todas estas hermosas historias para que cobremos fe y valor. Porque si Dios obró en favor de su pueblo en la antigüedad, de seguro va a seguir obrando por su pueblo hasta el último día que estemos en esta tierra. Así de que les invitamos a que abran sus micrófonos y ordenadamente digamos, ¿en qué momento Dios derribó una montaña de dificultad frente a su pueblo? La primera imagen a mano izquierda.
Cuando Moisés fue en el río Jordán, el Mar Rojo.
Bien, el paso de Dios.
Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo.
Muy bien. Segunda imagen a la derecha de la que acabamos de ver. ¿Qué episodio de la Biblia es ese? ¿Qué lección?
David y Goliat.
Elías cuando cayó fuego del cielo.
Elías frente a los 850 profetas de Baal y Acera, ¿verdad? Cuando el poder de Dios se manifestó para dar credibilidad a aquel hombre rústico, a aquel hombre del que nadie consideraba que tuviera la autoridad para reprender a un rey y a todo un pueblo. Muy bien. Mateo, te toca a ti, que ya lo dijiste. La siguiente figura a la izquierda. ¿Mateo? Tú ya lo dijiste, Mateo. La figura que está debajo del paso por el Mar Rojo, ¿a qué corresponde, Mateo? Bueno, Isaac, tal vez, o alguien más que quiera recordar ese episodio.
Cuando David mató a Goliat.
Muy bien. Aquel gigante que había desafiado no a David, sino a Jehová de los ejércitos. había desafiado al Dios vivo y eterno, y un pequeño hombrecito, dotado del poder del Espíritu Santo, no con fuerza, ni con poder, no con la armadura del rey, no con espada, no con nada que se le fue ofrecido, sino con su onda y una piedrecita, fue a enfrentar a este gigante y pudo vencerlo por el poder de Dios. Muy bien, la imagen a la derecha de David y Goliat, ¿qué evento, qué suceso de la historia sagrada nos recuerda? Cuando Dios también derribó una montaña de dificultades frente a su pueblo.
El cruce del río Jordán.
El cruce del río Jordán con Josué.
Amén, muy bien. El cruce del río Jordán dirigido por Josué, cuando los sacerdotes entran con el arca al centro del río y puede pasar todo el pueblo en seco desde un lado del río hasta el otro lado. Muy bien. ¿Qué otro evento vemos entonces debajo de la imagen de David y Goliat?
Cuando cayeron los muros de Jericó.
Cuando cayeron los muros de Jericó.
No, porque allí vemos que hay antorchas y que hay trompetas o cuernos. Recordemos de aquel hombre con sus 300 valientes que derrotaron a todo un ejército porque Dios los trastornó. ¿Mm? Y que fue en una noche que rompieron los cántaros, sacaron las antorchas y gritaron por la espada de... A ver, ¿los adultos tampoco se acuerdan? Por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Gedeón y sus 300 valientes. Muy bien, y vemos otro episodio de la historia sagrada que nos recuerda cómo Dios derribó una montaña de dificultades frente a uno de sus siervos. ¿Cuál fue ese?
Arca de Noé,
Arca de Noé. Amén, el arca de Noé. Cuando Dios quiso entonces glorificarse, manifestarse, porque estaba cansado de la maldad que había llenado la tierra, pero envió a su siervo por 120 años para que predicara y para que invitara a todo el que quisiera entrar en el arca de salvación. Ya sabemos que esa arca fue llenada con animales que Dios mismo condujo al arca. Y fue Dios quien guardó y salvó a Noé, a su esposa, a sus tres hijos y a las esposas de sus hijos. De manera que aquí solamente hay seis relatos, seis episodios que hemos puesto para que recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de la eternidad, y que nunca desampara a uno que con fe y humildad se inclina delante de él para pedir su ayuda y su dirección. Muy bien, entonces respondamos la última pregunta. ¿Estará el pueblo de Dios exento de dificultades?
¡No!
Nunca lo ha estado, nunca lo estará, pero siempre contará con la ayuda y el poder de Dios. Recordemos, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y si Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sostén, es nuestro socorro, la victoria estará asegurada. Amén.
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 Amén. Cantemos este himno, quien pudiera andar con Dios, y cerramos este servicio.
Hermano Dick, ¿abriste el micrófono?
Oh, my. ¿O quién podría andar con Dios? No reconozco las palabras y esos no me traen la melodía.
No, okay.
Oh, ¿quién pudiera andar con Dios? Su dulce paz gozar, volviendo a abre de nuevo el sol de santidad y amor. Oh, tiempo aquel en que lo vi, beatífica visión. Su fiel acento de amor oyó mi corazón. Aquellas horas de solas, cuán caras aún me son. Del mundo halagos no podrán suplir su falta, no. Paloma santa, vuelve a mí, oh Paracleto, perdona el pecado vil con que te contriste.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana, de manera que invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amoroso Dios y Padre Celestial, infinitamente gracias damos a ti por estas palabras, este mensaje tan maravilloso que nos has traído en este tu santo día, Señor. Gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, el cual nos concede, Señor, para poder alcanzar, Señor, la sabiduría de tu santa palabra. Gracias, Señor, por tus mensajes, por tu amor, por tu misericordia que aún reposa sobre nosotros, e indignos que somos, Señor. Te imploramos en este tu santo día, el resto del día, tu presencia. Acompáñanos, Señor, con tus santos ángeles, que tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra negligencia. Por favor, toma nuestras vidas en tus manos para hacer obra, esa obra que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos a compartir lo que tú nos das. Nuevamente te doy gracias, Señor. Acompáñanos, pues. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana.
Amén.
Amén. Jehová te bendiga. Te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por esta mañana, por esta lección, por la vida que nos ha extendido a cada uno, por darnos la oportunidad de reunirnos. Y le rogamos que, si es su voluntad, nos extienda la vida por una semana más para reunirnos el 15 de junio del 2024 para tener la lección número 196 de la Historia Sagrada titulada En tiempos de la reina Esther, parte 1. Para todos desde aquí les enviamos nuestros cálidos y afectuosos abrazos y los mejores deseos, porque en este día el Espíritu Santo se ha derramado de manera especial sobre cada uno.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Feliz sábado para todos.
Amén.
Gracias, Anita.
Feliz
sábado para todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Bien.
Feliz sábado para todos.
A Belvia.
Gracias,
una silueta.
Feliz sábado.